Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Anuncia el régimen cubano nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Hay conmoción entre seguidores de El Tiger dentro y fuera de Cuba por la muerte del reggaetonero. Aumenta a 16 el número de muertes relacionadas con el huracán Milton en Estados Unidos. Denuncia organización no gubernamental que hay casi 2.000 presos políticos en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy, viernes 11 de octubre de 2024, está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. El régimen cubano ha emitido nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un experto.
El Consejo de Ministros de Cuba emitió el decreto 103 de 2024 que endurece las sanciones por incumplir el servicio militar.
El régimen cubano a través del decreto 103 demuestra que su preferencia para enfrentar la negativa a cumplir el servicio militar es la cárcel. En el caso de las contravenciones, los padres o tutores son los que responden por las infracciones de sus hijos menores de 18 años. Pero en el caso de los delitos, de acuerdo con la legislación cubana vigente, todos los mayores de 16 años sí pueden responder directamente en caso de ser acusados de un delito.
Indicó en un Facebook Live el abogado Eloy Viera Cañibe, director del Toque Jurídico.
Establece claramente cuál es la prioridad del régimen cubano para enfrentar las negativas a cumplir con el servicio militar. Y lamento informar que no es el uso de multas, advertencias u obligaciones de hacer. El decreto 103 establece que aunque los jefes y subjefes de los comités militares puedan imponer multas para intentar evitar incumplimientos, si la conducta que pretenden corregir puede ser calificada como el delito regulado en el artículo 214 del Código Penal, lo único que pueden hacer esos oficiales es presentar una denuncia.
En su capítulo 214, el Código Penal cubano tipifica el delito de violación de los deberes inherentes al servicio militar e instituye que incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, quien con el propósito de eludir sus obligaciones relativas al servicio militar incumpla los trámites concernientes a su incorporación. En los últimos años, las redes sociales se han llenado de campañas contra el alistamiento forzado de jóvenes, sobre todo después de la muerte de varios reclutas en el trágico incendio en la base de supertanqueros de Matanzas.
Le roncan la vida a los muchachos, que adentro lo mismo hay bullying, que hay regresión, que hay maltrato de los mayores y de los mismos reclutas, y ahí mi familia le dan a los muchachos.
Sostuvo la manera Raiza Velázquez, quien por años ha desarrollado una intensa campaña por la abolición del servicio militar.
Son muchos de los muchachos que están suicidados, que se supone que esos niños todos tienen que pasar por un psicólogo. Si no están altos, ¿cómo lo van a tener? Uno haciendo guardia, dos con un arma, porque al final tú no sabes si es verdad que se suicidan o que otro arremete contra él.
Según la organización Archivo Cuba, al menos 5 jóvenes fallecieron mientras cumplían el servicio militar activo durante 2023, 3 de ellos por suicidio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Califican de insoportables los prolongados apagones que vive la población cubana. Tomás Cardoso con la información.
Ayer jueves se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día.
y se ha mantenido durante toda la madrugada de hoy. Este viernes, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.245 megawatts en el horario pico. Se mantiene fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas debido a que no tiene combustible para funcionar. Sobre esta situación, cubanos entrevistados por Martín Noticias califican de insoportable los prolongados apagones. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol describe el escenario con los cortes eléctricos.
No es solo que no hay combustible, tampoco el gas licuado. El abasto de gas a la población también está detenido. Los apagones son tremendos.
Armando Abascal reside en el poblado rural de Carlos Rojas en Matanzas y destacó:
esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son al extremo de 12, 14 hasta 20 horas.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que son muy intensos los apagones en toda la provincia de Santi Espíritus.
Han sido consecutivos, torturadores, y se han mantenido así en estos últimos días que han sido de verdad bien descomunales.
Jordan Marrero Huerta reside en el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, y reporta que hay mucho descontento entre la población.
Entre 14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio.
Pinar del Río no escapa a los continuos cortes eléctricos, señaló desde el territorio José Rolando Cázares.
Ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, la vas a pasar hasta las 12 de la noche. 4 de la madrugada te están retirando otra vez del servicio.
Marta Domínguez, desde Huira Melén en Artemisa, advirtió:
los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a hacer hasta las 12 o 1 de la mañana. Nos vendieron 12 onzas de pollo, más nada, ni azúcar, ni un grano, ni aceite. Hace como 5 meses que no venden aceite por la canasta básica.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer concluyó:
nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde a 8 de la noche. En la noche de 8 a 12 y de 12 a 4. Otro apagón más. Y entonces todo eso está contribuyendo también a que la proliferación se aumente, el nivel de dengue, de enfermedades de todo tipo. Bueno, ahora se nos suma de toda esa lista de calamidades una nueva rotura que tuvo la conductora de agua y estamos sin agua ya hace más de una semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba reconoce que la producción agropecuaria en lo que va de 2024 ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, pero no ofrece soluciones a la crisis alimentaria. José Luis Ramos preparó la nota.
No se ha podido cumplir la mayoría de los planes y decrecemos en programas importantes.
Admitió el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, en el programa Mesa Redonda, donde analizaron las políticas económicas para producir más alimentos y potenciar la producción agrícola en Cuba.
Fundamentalmente esto de alimentos, la proteína está impactando fuertemente a nuestro pueblo. Importante es la proteína, como el huevo, como la carne de cerdo, como la leche, como la carne de vacuna, con los temas relacionados también con el grano.
Según el ministro, la agricultura cubana opera con menos del 10% del combustible necesario y el riego solo alcanza el 7% de la capacidad. Actualmente los campesinos se enfrentan a la falta de combustible, dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas e incluso demoras en los pagos por parte del Estado. La periodista Luz Escobar comentó:
a ver, el asunto aquí es que ellos están, yo creo que apostando a depauperar absolutamente todo para empezar a recibir fondos de la FAO. Esto es inexplicable, sinceramente. Además, se ha visto ya a nivel de datos, esto va a ir para mal. Están tomando medidas para que eso siga cayendo en picada y yo creo que lo que están apostando es a eso, a que las organizaciones internacionales, ante el hambre que está pasando el cubano, les dé dinero a ellos.
Sobre la producción de huevos de gallina, el arroz, la leche, la carne de cerdo, también habló el ministro de la Agricultura. Al respecto, el periodista José Luis Tan Estrada dijo:
el puerco pasó de ser una carne codiciada por los cubanos a ser ahora mismo un lujo, donde la libre está en 650 pesos.
Que la agricultura sigue en crisis no es noticia, como tampoco lo es la incompetencia gubernamental para sacar al agro de su prolongada crisis. Lo nuevo parece ser el énfasis en la quimera de que es lograble producir más con déficit de combustible, equipos e insumos, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Tras la muerte del reggaetonero conocido como el Tiger, cubanos seguidores de sus canciones expresan su sentir dentro y fuera de la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La noticia de la muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido artísticamente como el Tiger, ha causado una gran conmoción entre sus seguidores, tanto dentro como fuera de Cuba, quienes durante días rezaron por su recuperación. En entrevista con Yaima Pardo de Martí Noticias, admiradores del artista que se congregaron cerca del Hospital Jackson Memorial en la ciudad de Miami, al conocer la noticia de su fallecimiento, expresaron:
era el cubano más universal, él mismo lo dijo, era de barrio, era de nosotros.
Espectacular, una persona que tú sabes que se va a querer con todo el mundo.
¿Era único?
Bueno, en estos momentos el Tiger para nosotros es una cosa que no queríamos escuchar la noticia. De su principio de carrera empecé a escuchar sus canciones, muy triste por la noticia, pero bueno, ya está descansando en paz y hay Tiger para rato y justicia a lo que se pide ahora.
Figuras de la música como el rapero El Funky, el trovador Carlos Varela y el dúo Gente de Zona expresaron su tristeza por la pérdida del Tiger a través de redes sociales. En Cuba, medios de comunicación y el Instituto Cubano de la Música también lamentaron la muerte del reggaetonero. El Tiger, originario del reparto Capdevila en la capital cubana, había pasado sus últimos años entre La Habana y Miami, donde mantuvo una estrecha conexión con sus raíces. El Tiger falleció este jueves tras haber sido hospitalizado durante una semana por una herida de bala en la cabeza. La policía de Miami sigue investigando el caso, que califica como un rompecabezas, y ha ofrecido una recompensa de hasta $5,000 por información sobre el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien podría aportar datos para resolver el crimen. El cantante había sido detenido con anterioridad por delitos de agresión física y robo a mano armada. Tras confirmarse su muerte, fanáticos cantaron sus canciones, colocaron flores y encendieron velas en su honor. La agencia AFP recogió reacciones de cubanos admiradores del reggaetonero dentro de la isla.
Para nosotros todo, porque la música es todo para nosotros.
Él es un ídolo en Cuba. Él puso moda, las personas, la juventud se vestían como él.
Pues la partida de Tiger me siento triste, pero estoy haciendo lo que él quería que hiciéramos. Ya le prendí su vela, mi niñito también, y estamos aquí cantando sus canciones. Y el cielo está de fiesta porque él lo dijo, y aparte, donde sea que va, él lo pone bueno, porque cuando la gente lo ven que dicen, el mío, tú sí suena.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Son las 3:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El número de muertes relacionadas con el huracán Milton aumentó a 16 hoy, mientras los afectados han comenzado el doloroso proceso de reconstruir sus vidas y hogares. Al menos 6 personas murieron en el condado de San Lucie, 4 en el condado de Volusia, 2 en el condado de Pinellas y 1 en cada uno de los condados de Hillsborough, Polk, Orange y Citrus, dijeron funcionarios de diferentes localidades del estado de Florida. La tormenta derribó líneas eléctricas, destrozó el techo del estadio de béisbol de Tampa e inundó casas, pero Florida pudo evitar el nivel de devastación catastrófica que las autoridades temían. El Servicio Meteorológico Nacional emitió 126 advertencias de tornado en toda la Florida el miércoles, la mayor emitida en un solo día para el estado en registros que se remontan a 1986. Por otra parte, 25 gobernadores republicanos de Estados Unidos escribieron una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, criticando la forma en que el gobierno ha implementado el programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los 25 gobernadores republicanos, en una carta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, expresaron su preocupación por lo que denominaron la falta de coordinación e intercambio de información por parte de la administración con respecto a su programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Los gobernadores expresaron que el impacto de este proceso de libertad condicional ha sido una afluencia presencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y que la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Dijeron que en ausencia de dirección del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados. Añadieron que el vertido de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en la posibilidad de sufrir daños físicos. Asimismo, dijeron que después de ser recibidos con escepticismo por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han comenzado a tener miedo de interactuar con el público y que ese aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso. Los gobernadores en su carta exigen un informe completo de la administración sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional, información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado sobre cada persona en libertad condicional y los nombres y las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente. También le preguntan a la administración qué sistema tiene implementado el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y qué asistencia se le está brindando a los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Las elecciones en Estados Unidos serán definidas por un pequeño número de estados considerados indecisos. El demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump han intentado apelar a los residentes de estos estados y asegurar los votos electorales necesarios para ganar. Aquí la periodista Salomé Ramírez Vargas explica las estrategias.
Con 19 votos del colegio electoral, Pensilvania es el estado indeciso con la mayor cantidad de votos electorales. Por esa razón se convirtió en el foco principal de las dos campañas. Trump ganó este estado en 2016, sin embargo en 2020 se volcó hacia Joe Biden y le aseguró la presidencia. Los votantes allí dicen sentirse motivados por la economía y la alta inflación. En Georgia están en juego 16 votos del colegio electoral. Mientras el Partido Republicano intenta movilizar bloques de votantes en áreas metropolitanas como Atlanta, los demócratas intentan ganar el apoyo de los afroamericanos. Trump ganó Carolina del Norte en 2020, pero lo hizo por poco más de 70.000 votos. Michigan, con 15 votos electorales, fue por mucho tiempo un territorio confiable para los demócratas. Sin embargo, en 2016, Trump ganó el estado debido a su atractivo para los votantes blancos de clase trabajadora. Además, tiene la mayor proporción de árabes estadounidenses del país, quienes han criticado a la actual administración por el conflicto en Gaza. El estado fronterizo de Arizona acumula 11 votos electorales. Su cambiante demografía y protagonismo en el tema migratorio lo hacen un estado indeciso. La vicepresidenta Harris espera que Wisconsin le ayude a ganar el muro azul de los demócratas, mientras que el expresidente Trump pretende derribarlo como lo hizo en 2016. En Nevada, aunque apenas se juegan 6 votos electorales, la diversidad de su población podría ser clave. Allí alrededor del 40% de los votantes son latinos, negros o asiático-americanos. Aunque son poblaciones que podrían inclinarse hacia Harris, sus preocupaciones por la economía podrían beneficiar a Trump. En los 7 estados, las encuestas apuntan a una contienda electoral reñida, en la que cada voto será clave.
3:18 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Casi hay 2.000 presos políticos en Venezuela, denunció la organización no gubernamental Foro Penal. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del abogado defensor Orlando Viera Blanco y de Tamara Sujú, efectiva de Casla Institute.
La organización no gubernamental Foro Penal publicó cifras actualizadas sobre la situación de los presos políticos en el país. Hasta el lunes 7 de octubre se contabilizaron 1.916 detenidos por razones políticas, entre ellos estos 70 adolescentes, entre los 14 y 17 años de edad. La situación fue denunciada ante la Corte Penal Internacional.
Primero, la consignación de 85 nuevas incidencias relacionadas con crímenes de lesa humanidad y muy especialmente vinculadas a los horrendos crímenes de detención, encarcelamiento, desaparición forzosa, de tortura de nuestros niños y niñas, de nuestros menores de edad.
Al menos 15 estudiantes universitarios siguen detenidos desde el 28 de julio en Venezuela.
Todos estos reportes donde hay detenciones en contra de líderes políticos, en contra de figuras reconocidas de nuestro país, detenciones, encarcelamientos, han sido objeto de arremetidas que desde el 28 de julio ya suman 920 incidencias que en particular hemos traído ante esta Corte Penal Internacional.
La abogada y defensora de derechos humanos, directora del Instituto CASLA, Tamara Sujú, denunció este jueves otra arista de la arremetida oficialista contra los estudiantes universitarios. Los sinvergüenzas y criminales de la Policía Nacional Bolivariana, la misma cuya cadena de mando denunció esta semana, está deteniendo a los alumnos de las universidades UCAP, Monte Ávila y Metropolitana y les siembran drogas y se los llevan al helicoide y les cobran a los padres hasta $3,000 y $4,000 para liberarlos.
A todos ustedes les digo que va a haber justicia nacional e internacional y que ustedes son cómplices de crímenes de lesa humanidad, han ejecutado, han ordenado y han callado dichos crímenes.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La fuerte sequía que afecta a los Andes en Ecuador y Colombia tiene el caudal del río Amazonas en su mínimo histórico y pone en riesgo a las comunidades de la Amazonía colombiana. Manuel Arias Naranjo informa.
Mientras la fortaleza del huracán Milton dejó miles de damnificados en la Florida, la sequía en los Andes y la Amazonía en Sudamérica tiene en emergencia vastas poblaciones en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Una situación que, según el experto en temas ambientales Manuel Rodríguez, es un efecto del cambio climático.
Ha habido como unas 600 investigaciones en todas partes del mundo y más o menos el 78% de esas investigaciones indican que esos eventos climáticos extremos, ya sean huracanes, lluvias torrenciales o sequías, han tenido incidencia en el cambio climático.
En Leticia, ciudad colombiana a orillas del Amazonas, la fuerte sequía generó desabastecimiento de productos de primera necesidad, advirtió el comerciante Rodolfo Navarro.
Dependemos mucho del río. Al haber bajos niveles, pues no hay un flujo normal de los remolcadores que traen carga y hemos tenido problemas con el combustible, con los productos de primera necesidad.
La unidad de gestión de riesgo de desastres implementa en la zona un plan de choque, señaló su director Carlos Carrillo.
Atender a las comunidades con motobombas, con tanques para almacenamiento de agua, con filtros de agua y con pastillas potabilizadoras. Vamos a entregar ayudas humanitarias.
En tanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, señaló que la crisis climática en la Amazonía también afecta el abastecimiento de agua en ciudades como Bogotá.
Esa conexión de la cordillera oriental con la Amazonía colombiana, que prácticamente hemos perdido y que hoy tiene unas consecuencias nefastas en términos de la viabilidad del agua para millones de personas.
Mientras los barcos de carga se encuentran encallados en la orilla del río y la sequía ha dejado kilómetros de playa, es incierta la llegada de las lluvias a la cordillera, fenómeno que mitigaría la actual emergencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
3:22 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. La OTAN comenzará el próximo lunes sus ejercicios nucleares anuales con la participación de 60 aeronaves y con el Reino Unido y el Mar del Norte como escenarios principales. Así lo ha confirmado el nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, de visita en Londres. En un mundo incierto, es vital poner a prueba las defensas y reforzarlas para que los adversarios sepan que la OTAN está preparada y es capaz de responder a cualquier amenaza, dijo Rutte a la prensa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido hoy en el Vaticano por el Papa Francisco, en momentos en que el mandatario realiza una gira por naciones de Europa Occidental en busca de más apoyo a Kiev para la frente a la invasión rusa. Los detalles con la AFP.
El Papa Francisco recibió el viernes al presidente de Ucrania. Esta es la segunda audiencia privada que tiene Volodymyr Zelensky en el Vaticano con el pontífice, tras la celebrada en mayo de 2023. El último encuentro entre ambos se produjo en junio de este año, durante la cumbre del G7 en el sureste de Italia. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Francisco ha multiplicado los llamados a la paz, sin resultado y con algún que otro roce con Kiev. En marzo, el líder de la Iglesia Católica provocó una crisis diplomática al llamar a Ucrania a levantar la bandera blanca y negociar. Zelensky concluyó el viernes una gira por Londres, París, Roma y Berlín para renovar el apoyo a su país frente a la invasión rusa. El presidente ucraniano afirmó que el objetivo de su gira no es hablar de un eventual alto al fuego con Rusia, sino presentar a sus aliados su plan para la victoria, del que no ha dado detalles.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. La Fiscalía de Bolivia dijo que alista una orden de detención contra el expresidente Evo Morales, quien no se presentó a declarar dentro de una investigación por trata de personas que involucraría a una menor de edad con la que habría tenido una relación. La Unión Europea expresó su consternación por la muerte de la periodista ucraniana Victoria Roshchina bajo custodia de las autoridades rusas tras ser detenida en una zona del este de Ucrania. El canciller de Alemania prometió a Ucrania una nueva partida de armas por valor de 1.400 millones de euros tras la reunión que sostuvo en Berlín con el presidente ucraniano. Más de 100 países firmaron una carta de apoyo al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que el gobierno israelí lo declaró persona non grata, argumentando que no habría condenado el reciente ataque a gran escala de Irán contra Israel. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos españoles recurren a pruebas de ADN para resolver el misterio de siglos sobre los restos de Cristóbal Colón. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos españoles afirmaron que el sábado revelarán detalles sobre la nacionalidad de Cristóbal Colón tras utilizar análisis de ADN para resolver un misterio de siglos. Muchos historiadores han cuestionado la teoría tradicional de que Colón era natural de Génova, Italia. Otras teorías van desde que era judío, español o griego hasta vasco o portugués. Investigadores dirigidos por el forense Miguel Lorente han estado analizando pequeñas muestras de los restos enterrados en la Catedral de Sevilla. Las han comparado con las de familiares y descendientes conocidos y sus resultados se darán a conocer en un documental titulado Colón ADN, su verdadero origen. Lorente, que habló el jueves con periodistas sobre la investigación, no reveló las conclusiones, pero dijo que habían confirmado las teorías previas de que los restos de Sevilla pertenecen a Colón. Hoy se ha podido comprobar con tecnologías nuevas, por lo que queda definitivamente afianzada esta teoría previa parcial de que los restos de Sevilla son los de Cristóbal Colón, afirmó. La investigación sobre la nacionalidad se ha complicado por diversos factores, entre ellos la gran cantidad de datos, pero la fiabilidad genética es prácticamente absoluta, dijo Lorente. Colón murió en Valladolid, España, en 1506, pero quiso ser enterrado en la isla de la Española, que hoy comparten República Dominicana y Haití. Sus restos fueron trasladados allí en 1542, después a Cuba en 1795 y más tarde, según se creía, a España, a Sevilla en 1898. En 1877, obreros encontraron un ataúd de plomo enterrado detrás del altar de la Catedral de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, que contenía una colección de fragmentos óseos que, según el país, pertenecen a Colón. Lorente afirmó que ambas afirmaciones podrían ser ciertas, ya que los dos conjuntos de huesos estaban incompletos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy cerramos con la elegancia de un cantante que nos va a dedicar su obra y mucho más.
Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
No ganó, pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. Se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás
es historia que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en España. Tiene, además del talento, el carisma de los andaluces. Y con eso, el camino está casi hecho.
¿Qué tal, amigo de Radio Martí? Soy David Bisbal. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. Hasta siempre. Tú eres lo que...